Adictos ADN.
Ya, hemos hablado harto en los últimos días de este tema porque parece ser como la reaparición de un fenómeno que por mucho tiempo estuvo instalado en materia delictual en nuestro país. Estamos hablando de al menos 8 robos en las últimas semanas o intentos de robo a cajeros automáticos. En los últimos días ha habido reuniones del gobierno, con los bancos, con las policías, también con la fiscalía, para ver qué está pasando y enfrentar este tema del que hablamos a esta hora en ADN hoy con Luis Opazo, el gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Luis, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Paula.
¿Qué tal, señor Opazo? Gracias por estar con nosotros.
Luis, antes de empezar a hablar de las responsabilidades, de qué se ha hecho, de las medidas, quería saber, primero que todo, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como ABIF a propósito de lo que hemos visto en los últimos días? ¿Qué explicación tienen ustedes como gremio a los robos reiterados, no solo en la región metropolitana, también en otras regiones del país, de robos automáticos, de cajeros automáticos, perdón?
A ver, efectivamente, como tú mencionabas, Paula, el robo a los cajeros parecía un tema que estaba superado. De hecho, cuando uno mira nuestro pasado en esta materia, en los años 2010 al 2013 teníamos más de 800 robos por año. Y posteriormente, producto de una serie de medidas en materia de seguridad que se implementaron para los cajeros, reforzamiento, así como coordinación con las policías para actuar prontamente, yo te diría que en promedio bajaron a menos de 10 por año. Sin embargo, como ustedes mencionan, en el último, yo diría último mes y medio, ha habido un resurgimiento importante. Llevamos en octubre cerca de 7 atentados a cajeros, donde 3 de ellos se han consumado y 4 han sido fallidos. Entonces, claramente esto está indicando que está siendo nuevamente materia de robo nuestros cajeros. Ahora, las razones pueden ser variadas y se han planteado varias hipótesis a nivel de reuniones de coordinación con las policías y otros agentes involucrados en estas materias, pero creo que ahí yo quería mencionar dos cosas. Uno, la razón específica. Yo creo que también es materia de las investigaciones y
afortunadamente
se detuvieron a 2 personas y eso nos podía dar pistas. Ahora, el crimen no descansa, el crimen siempre está ahí. De hecho, hemos visto manifestaciones de criminalidad en varias áreas que son desde hospitales, portonazos, etcétera, y obviamente están siendo materia de...
Luis, pero ¿cuáles son las hipótesis que se manejan? Porque uno desde el sentido común podría decir, no sé, a lo mejor hubo una laxitud en la fiscalización, en el cumplimiento de las medidas obligatorias para reforzar la seguridad de los cajeros, y por eso se vuelve acá. En uno de los robos robaron 100 millones de pesos, digamos. O sea, desde el punto de vista del negocio delictual fue completamente efectivo. Por otro lado, uno podría decir, ha aumentado la presión sobre otro tipo de delitos, por lo tanto vuelven a este que ya parecía antiguo y algo extinto. ¿Cuáles son las hipótesis que se han manejado desde la ABIF con la autoridad en estas reuniones de coordinación?
A ver, más que referirme a las hipótesis particulares, porque son propias de las investigaciones, Paula, pero efectivamente elementos que están o forman parte de este diagnóstico, uno es el nivel de delincuencia en general, agresivo en el país, y obviamente esto va buscando focos donde puede tener acciones exitosas, entre comillas exitosas, me refiero. Segundo, se ha manifestado incluso que el rearme de ciertas bandas se podrían estar como factores explicativos, pero me quería referir a un punto que usted mencionó y que creo que se ha ido formando un cierto mito, y es respecto a que no se cumplen o que hay laxitud en el cumplimiento de las normativas. Aquí hay que ser bien claro, en términos de procedimiento para instalar y operar un cajero, previo a eso, Carabineros de Chile autoriza y fiscaliza que se cumplan las medidas de seguridad. Esto no se realiza una aprobación ex post. Entonces, todos los cajeros al momento de instalarse requieren contar con todas las medidas de seguridad aprobadas y certificadas por Carabineros de Chile. Y además, después, posteriormente, se fiscaliza intensivamente que estas medidas sigan operativas, sigan en curso. De hecho, lo que tenemos como estadística en materia de fiscalización a la fecha son en torno a 8.000 fiscalizaciones de cajeros en el país este año, el año 2024. Y si usted considera que tenemos en torno a 7.700 cajeros, claramente la fiscalización es activa. Entonces, no es que los bancos estén siendo laxos o las autoridades estén siendo laxas en cumplir la normativa. Entonces, creo que es importante aclararlo porque esa pensar hacia adelante.
¿Esas fiscalizaciones son regulares y periódicas?
Efectivamente, o sea, si uno hace la cuenta simple, Mauricio, de 8.000, bueno, ya llevamos 8 meses, 9 meses transcurridos, significa que es bastante activa y a través de todo el país se están realizando.
Usted mencionaba, señor Opazo, de los 7 atracos de este mes, 4 frustrados y 3 exitosos, ¿no? O sea, 3 consumados.
Exactamente.
¿Qué hay algo que explique qué logró que se frustraran en los otros 4, en los 4 casos en que se frustró? ¿Intervención policial o ahí sí funcionó mejor, qué sé yo, el resguardo material, físico del cajero? ¿Qué pasó ahí?
A ver, mira, y esto, hay distintos elementos. Y antes de entrar en los detalles, Mauricio, dado que estamos hablando de 7 casos y 4 que no fueron consumados, establecer diagnósticos muy concretos o patrones cuando tenemos 4 casos es bien difícil porque todos presentan características diferenciadas, pero yo diría que hay elementos comunes, por ejemplo, en los cajeros que fueron frustrados, estos contaban con medidas de seguridad que limitaron el acceso de los delincuentes, en algunos fueron mal ejecutada la acción delictual y las cargas fueron inapropiadas.
Pero, por ejemplo, en un par los billetes no estaban entintados.
Al buen punto, porque si me permiten darme un paso atrás, porque eso es una pregunta que ha estado, un comentario que ha estado en la opinión pública sobre los entintados. La regulación que rige en materia de seguridad de los cajeros automáticos establece una serie de requisitos básicos para todos los cajeros: anclajes, cámaras, etcétera. Y adicionalmente, la normativa establece que hay 3 medidas que son complementarias a estas básicas y obligatorias, en que hay que evaluar, cumplir con al menos una, evaluando cuál es su mayor efectividad. Y las 3 son: 1, empotramiento, es decir, cuando el cajero está en la pared de algún edificio, alguna construcción, o puede ser blindado, y probablemente ustedes lo han visto en algunos cajeros que tienen unas estructuras de fierro bien grandes que los blindan, y el tercer mecanismo alternativo es el entintado. E inicialmente, cuando partió esta regulación, estoy hablando del 2013, se empezó a pilotear y a evaluar la efectividad del entintado, porque era una de las medidas, y si bien suena intuitivo que podría ser un buen elemento disuasivo, en la práctica su alcance fue bien limitado. Y aquí hay razones, Paula y Mauricio, desde operacionales, que son: vivimos en un país sísmico, entonces cada cierto tiempo hay temblores, y cuando hay esos temblores los billetes son entintados. Segundo, cuando se manejan las gavetas de los cajeros también conduce a accidentes. Y tercero, cuando tú explotas un cajero, cuando se llega a esos niveles, los sistemas del entintado no siempre funcionan. Porque imaginen un auto que sufre una explosión, es dinamitado, los airbags probablemente no van a funcionar porque todo el sistema se avería. Y segundo, cuando uno ve el efecto del entintado, cuando en muchas ocasiones no siempre se entintan todos los billetes. De hecho, en Chile también tenemos una característica que tenemos los billetes que son de polímero, que es como una especie de plástico.
Sí.
Y por ende, ese plástico es relativamente fácil de remover el entintado. De hecho, si ustedes buscan en YouTube, encontrarán tutoriales explicando cómo se hace esto. Entonces,
no es tan infalible como de repente se creyó.
Claro, con la práctica se fue viendo que no era lo más efectivo, y lo más efectivo era precisamente estos blindajes que son bastante fuertes. Y claro, hoy día estamos teniendo un resurgimiento, si eso es evidente en materia de robo. Tenemos que ver qué medidas se pueden implementar para abordar esto y evitar que surja con mayor fuerza.
Es que ahí usted usa el verbo tal vez clave, evitar que surja o que se cometa. O sea, las medidas de seguridad más efectivas serían las que realmente o disuaden o impiden el intentado, una medida más bien ex post, ¿no es cierto?
Claro.
A pillar después a los ladrones. Claro. Ahora, señor Opazo, en vista de eso, ¿qué se hace ahora en vista de este recrudecimiento de este tipo de delitos? ¿Hay alguna nueva medida que se pueda tomar? ¿Se está conversando con la policía, con la autoridad? o qué decisión van a tomar ustedes mismos como banca, tal vez proactivamente, porque recordemos que en el pasado hubo una crítica de la autoridad de turno que apuntó a la banca como la industria renuente a hacer lo que debiera haber hecho desde mucho antes. ¿Ustedes van a ver, se exponen a esa crítica de nuevo en una de esas o van a actuar proactivamente?
Mauricio, a ver, yo creo que aquí nadie pierde el foco en la industria, ni en las policías, ni en la autoridad. Acá el foco es, no, nadie está por evitar medidas de seguridad que puedan ser efectivas. Y de hecho nosotros hemos estado conversando en reuniones técnicas con la Superintendencia de Prevención del Delito. Yo diría ya llevamos...
La subsecretaría.
Desde septiembre aproximadamente, donde están las policías, está el Ministerio Público, obviamente estamos nosotros. Y estamos buscando ese tipo de medidas. Obviamente cada uno desde su rol va aportando experiencia, antecedentes, y buscando mejorar esto. De hecho, el subsecretario, el viernes pasado, él anunció nuevas medidas que se van a implementar en los cajeros.
Dos, dijo, una obligatoria y una determinada por las características de los cajeros.
Exactamente, y esas se están perfeccionando. Y yo diría que aquí hay dos tipos de medidas que estamos poniendo y buscando implementar. Una es reforzar, yo diría, el cajero en sí, para limitar la efectividad y evitar que se cometan estos delitos en definitiva. Y una segunda tiene que ver más con inhibir y mitigar posibles acciones que busquen a través de la saturación por gas hacer explotar los cajeros. Y acá yo creo que es importante, Mauricio, no perderse en lo siguiente, que usted lo mencionaba la pasada. Ya. Acá hay que buscar medidas de seguridad porque obviamente esto genera conmoción. Eso uno lo ve en los noticieros, ve el impacto que genera en las comunidades. Y hay que buscar medidas que sean costo eficientes porque... Y efectiva, o sea, que realmente nos ayuden y no que por decir que hacemos algo terminemos implementando medidas que no sirven y tienen que ser de manera tal que permitamos continuar con esta labor de continuar prestando servicio de provisión de efectivo, porque el cajero, a ver, si bien, en una economía moderna uno aspiraría a que la mayoría de las transacciones fueran digitales, transferencia electrónica, etcétera, en Chile todavía estamos lejos de eso, sobre todo en sectores donde hemos visto que estos atentados han ocurrido en Bajos de Mena, Puente Alto u otros similares. El uso del efectivo todavía es un instrumento predominante. Y entonces, en ese sentido, el cajero, no hay que olvidar y perder de vista que es un servicio financiero de inclusión financiera proveyendo efectivo, pero tenemos que hacer que esa provisión de efectivo sea lo más segura. Y ahí concurrimos tanto los bancos. Y no es que estemos evadiendo o siendo, como usted mencionaba, renuentes a avanzar en esto. Ya. Está en nuestro interés. Y obviamente requerimos del apoyo y la coordinación con las policías, porque hay que coordinarse para que...
Por supuesto. Bueno, ya, pero lo que usted nos dice, lo leemos como que no está en carpeta, por ejemplo, reducir eliminar cajeros.
A ver, los bancos no han reducido cajeros. Esto es parte de...
En sus minutos sí como que se redujeron. De partida desaparecieron los de la vía pública. Están todos cerrados, ¿no?
A ver, sí, y para allá quería ir. Efectivamente, en un momento se redujeron los cajeros y esto obedeció a una combinación de varias restricciones que quizás da para otro programa, Mauricio, pero yo te diría que en particular influenció que políticas que no tienen que ver necesariamente con la seguridad, sino que más bien en Chile se estableció lo que se denominó en su momento como un uptime mínimo del 95% de operación de los cajeros. Chile es el único país que tiene ese tipo de restricciones. En ninguna parte del mundo se encuentra eso.
¿Qué significaba eso?
¿Qué significaba que el cajero, cualquier cajero, tenía que estar el 95% del tiempo disponible y con dinero para funcionar? Simultáneamente, se establecieron varias medidas de seguridad sobre cuándo tú podías cargar un cajero, porque, por ejemplo, entrar a una hora peak a un centro comercial podría ser complicado porque hay tráfico de personas. Se restringieron los horarios de carga, entonces eso en definitiva fue haciendo que cumplir este tipo de normativas fuera cada vez más difícil. Entonces, obviamente eso tuvo un impacto negativo y en ese sentido, mirando de ahora en adelante, y yo entiendo que el espíritu también de la Subsecretaría de Prevención del Delito y todos los que estamos viendo cómo avanzar acá, es tener medidas, por eso repito al inicio, eficaces pero eficientes, que no entorpezcan la... y limiten el alcance de este servicio.
Ya, y quería solamente ponderar, Luis, estamos conversando con el gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Opazo, economista más doctor en economía. ¿Qué ponderación podemos hacer de este tipo de delitos frente a otra cosa que está más que en boga, bollante y creciente en el mundo y en Chile, que son los fraudes a través del banco? O sea, ¿cuánto implica, por ejemplo, en cuanto a pérdida de plata que se desaparece por culpa del cajero, por culpa del atraco a un cajero, versus los atracos a los camiones de valores, como el terrible de Rancagua hace unos meses, o los fraudes electrónicos digitales, que también
la
son
clonación.
La clonación, los hackeos de los bancos. ¿Cuánto pesa? Porque en una de esas estamos también concentrándonos en los cajeros, porque hacen noticias todos los días y son visibles en las calles, y lo verdaderamente grande está en esto otro.
Usted, Mauricio, se pregunta que desafían el tiempo de respuesta dentro de esta entrevista.
De hecho, nos queda un par de minutos, Luis. ¿No?
Sí. Ya, para así tener una noción general.
Voy rápido. A ver, usted ha planteado, perdón, un punto importante. La industria chilena, financiera y bancaria, ha estado expuesto a un fraude masivo en materia de transferencias electrónicas, de fraude, y que en montos de recursos involucrados superan con creces y varias veces las pérdidas que hay por robo a los cajeros automáticos. Claro. Esto se dio porque en Chile se estableció un marco legal que establecía que para el caso de operaciones electrónicas, llámese una transferencia electrónica de fondo, el pago con una tarjeta, etcétera, uh-huh. Para poder el banco eximirse la responsabilidad de pago, tenía que probar que hubo culpa grave o dolo por parte del cliente. Eso es un estándar en términos legales que implica que yo tengo que probar que hubo mala fe o intención de defraudar. Y las intenciones o la mala fe en operaciones masivas como son las TEP, como son los pagos con tarjeta, es virtualmente imposible. Y para dimensionar, Mauricio, uh-huh. En Chile, en el segundo semestre del año pasado, hubo casi 500.000 operaciones desconocidas a nivel del sistema bancario por esta ley. Para hacer una referencia, en España, que es una economía que es varias veces mayor que Chile, sí, población o sistema financiero, el número total de esas operaciones equivalente era menos de 5.000.
¿Y aquí 500.000?
500.000. Entonces, efectivamente tenemos focos asociados a fraudes que son mucho más grandes en otras materias. Pero no hay que perder de vista que obviamente el cajero también tiene impacto por lo que implica. Sí. Ahora, mencionar que el Congreso y el Ejecutivo recogió esta situación anómala a la cual me refería en la materia de fraude. Ingresó un proyecto de ley a principio de año, el cual se está implementando y esperamos que consolide una menor reducción, o sea, que consolide una reducción significativa en los fraudes, porque si no, se pone en juego el sistema financiero en el desarrollo del sistema de pago. O sea, con esos niveles de fraude es bastante difícil pensar en un sistema financiero moderno.
Claro. No, lo que nos cuenta es bien tremendo. Ya, sí, para claro. Otro programa, entonces, como nos decían.
Exactamente,
Luis, es que no puedo dejar de preguntarle, porque hoy día comienza su trámite en el Congreso la ley que pone fin al CAE, la promesa del gobierno de sacar precisamente a la banca de este sistema de financiamiento para la educación superior. No ha habido pronunciamiento de la BIF a esta hora. Yo no sé si ustedes ya tienen un diagnóstico, cómo van a enfrentar como gremio este proyecto que lo saca, en el fondo, de este financiamiento.
El proyecto de ley que ingresó al Congreso, Paula, tiene varias aristas. Y en el caso particular de lo que es el financiamiento que otorgó la banca o que ha otorgado a través de este mecanismo, establece un mecanismo voluntario por parte de los estudiantes y de los egresados que tengan los compromisos financieros del CAE a optar porque el Estado recompre esa deuda a las instituciones financieras y la relación contractual entre el estudiante pase a ser con el Estado. Eso es materia de reglamentación y obviamente cuando tengamos más antecedentes esos reglamentos podremos tener una opinión más concreta de esos
mecanismos. Pero en lo conceptual, en el fondo es sacar a la banca de aquí.
A ver, yo creo que el eje principal, y iba para allá, es que acá, independiente de cómo se materialice esto, creo que el eje central es que aquí tienen que respetarse los contratos sobre los cuales se estableció el financiamiento y los mecanismos de garantías del CAE. Aquí hay que recordar que el Estado hoy día establece una garantía del 90% de la deuda que los bancos entregaron hacia los estudiantes. Entonces, cuando los mecanismos de que implemente esta nueva proyecto de ley y probablemente se van a ir modificando y van a ir siendo analizados en el Congreso, creo que el eje ordenador para nosotros es que esto mantenga los contratos que ya y las garantías que estaban establecidas.
Que el Estado cumpla su rol de aval cuando tenga que hacerlo y asunto arreglado para ustedes.
Claro, efectivamente, y ese debe ser el eje ordenador de esta conversión desde nuestra perspectiva. Obviamente el proyecto tiene otras implicancias que, claro, que es materia más propia de las instituciones de educación superior.
Ya pues, Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF. Gracias por conversar con ADN hoy esta mañana.
Gracias, Luis.
Gracias a usted y que tenga...